¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 17 de agosto. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar en todas partes del mundo. Hoy vamos a estar en unos minutos más con la Pitu, que nos trae los panoramas para el fin de semana y para los próximos días también. Se viene Sanfic, entre otras cosas interesantes. Y además tenemos un gran invitado, Roberto Ampuero, escritor, columnista, quien está presentando su novela más reciente, que es una novela juvenil de nombre Lucas y el secreto del abuelo. Pero comenzamos, por supuesto, comentando uno de los sucesos más dramáticos del último tiempo, sin duda la noticia internacional del día, este horroroso ataque ocurrido en Barcelona, con la muerte ya confirmada de 13 personas, hay más de 50 personas que resultaron heridas. Esto fue un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona. Se utilizaron dos furgonetas blancas y, de acuerdo con lo que han dicho los testigos, estas furgonetas iban haciendo una especie de zigzag tratando de atropellar, tratando de matar a la mayor cantidad de gente posible. Hay sospechosos, se habla también de una persona detenida. Y estamos al teléfono con Mónica Rojas, ella es chilena y estaba en la Plaza de Cataluña justamente en el momento en que se produce este atentado, que rápidamente las autoridades españolas, las autoridades catalanas calificaron como un atentado terrorista. Un hombre había escapado en primer momento del cerco policial que se hizo. Finalmente este hombre fue detenido a balazo. De hecho, perdió la vida. Esto ocurrió a unos 10 kilómetros de Barcelona. Hay personas identificadas también, una persona aparentemente de origen marroquí. Los antecedentes han ido surgiendo en la medida en que van avanzando las horas, pero queremos saber, bueno, justamente cómo lo vivió una testigo que estaba ahí en las cercanías de donde se producen estos hechos horrorosos y condenables. Por supuesto, estamos al teléfono con Mónica Rojas, chilena. Yo ya te presentaba, Mónica, estabas ahí en el sector de la Plaza de Cataluña. Cuéntanos un poco dónde estabas tú exactamente, a cuántos metros o cuadras estabas tú del lugar donde se produce este ataque. En primer lugar, muy buenas tardes, buenas noches para ti ya, y gracias por atender nuestro llamado.
Hola, sí. Bueno, mira, casualmente nosotros vivimos en una ciudad que está al lado de Barcelona, que se llama Badalona, y vinimos a hacer unas compras con mi madre. Mi familia y yo vivimos hace 40 años aquí, prácticamente. Yo pasé unos años en Chile, ejerciendo de periodista, pero mi familia vive hace 40 años aquí. Vinimos a hacer unas compras y nos pasamos a almorzar con mi madre, justamente en la zona de Plaza Cataluña, el Corte Inglés, las Ramblas. Y la verdad es que no nos enteramos mucho porque estábamos dentro del restaurante todavía. Y fue al llegar a casa que nos enteramos de toda esta conmoción. Así que inmediatamente me regresé a Barcelona porque la información que daba todo era muy confusa. La verdad es que oficialmente se ha dado escasísima información. Sin embargo, la sensación que se ve, se respira en las calles de Barcelona es de mucho miedo. Te explico, porque Barcelona había sido de las pocas ciudades de Europa que se había salvado de esta barbarie, de los atentados. Y entonces, claro, tenemos una gran cantidad de turismo en estos momentos porque este mes es un mes de vacaciones, es el más importante mes de vacaciones, vienen muchos turistas. Y además han elegido, como siempre en otras ciudades europeas, han elegido una zona peatonal llena de gente, y entonces ahí se ha producido el atropello este en las Ramblas, que es donde hay muchísimo comercio, muchos hoteles, donde pasa la gente paseando por el centro de la Rambla, y aquí entonces se ha producido el atentado que ha dejado pues a la gente pues pasmada, impactada, porque realmente no se sospechaba. Los niveles de riesgo para Barcelona no eran tan altos como el resto de ciudades europeas.
Claro, eso me llama la atención, Mónica. Estamos conversando, les recuerdo, con la periodista Mónica Rojas, es chilena, vive ya desde hace mucho tiempo, su familia vive, como nos contaba, desde hace 40 años allá.
Sí, en estos momentos sobrevolando Barcelona algunos helicópteros, así es que si me puedes poner un poquito más alto el audio, porque no, yo me encuentro aquí justo frente a la catedral, que está muy cerca del Palacio de Gobierno de Cataluña. Y lo que se, hay dos helicópteros que veo en estos momentos sobrevolando. No oigo nada. Sí. Así que, por favor, ponme más audio.
Nos podemos imaginar, ahí, no sé si nos escuchas mejor, nos podemos imaginar, tú ya lo describías, el grado de conmoción y también de tensión que se vive todavía a estas horas allá en Barcelona. Tú me contabas que habías dejado la ciudad y después volviste. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Con qué te encontraste al volver?
Bueno, para empezar, habían cerrado las estaciones más importantes del centro de Barcelona. Estaban todas cortadas, estaciones de metro, de trenes, de ferrocarriles catalanes. No había acceso a la zona central, dijéramos. Más o menos, te voy a decir, más o menos unas 6, 7, bueno, unas 5 cuadras a la redonda de donde sucedió el atropello mortal, estaba todo el acceso cortado. Ya te digo, no solamente del transporte público, sino además de las personas. Muchas personas, decenas de personas, se refugiaron en distintos locales, en bares, en restaurantes, en locales comerciales que cerraron sus puertas, porque la gente, como te digo, se quedó tan impactada que empezó a refugiarse. Y en ese sentido la reacción de los locales comerciales fue muy humana y no podía ser de otra manera. Inmediatamente abrieron sus puertas para acoger a toda la gente que salía arrancando y luego cerraron. Pero con todo y con eso, fueron las autoridades, la policía también tuvo una reacción muy rápida, la ciudadanía al ver los heridos en el suelo reaccionó muy rápido y la policía de civil, porque como te decía, con tanto turismo hay mucha policía de civil que está recorriendo las ramblas y las zonas más emblemáticas como la Catedral, la Sagrada Familia, en fin. Y entonces pues inmediatamente hubo esta reacción ciudadana y de la policía, ¿vale? Entonces se fue evacuando a toda la gente porque no sabían el alcance, además se habían parapetado, no se sabía si uno, si más. En principio se rehuyó la palabra atentado, pero ya enseguida ya teníamos la certeza de que esto era un atentado terrorista, pero no se sabía cómo acabaría esto, porque estos individuos estaban parapetados en un bar. Y entonces, bueno, pues mientras la policía supongo que pensaba las acciones a seguir y se organizaba, la gente fue siendo evacuada, evacuaron a toda la gente para que quedara el paso libre de las ambulancias. Sientes los helicópteros, ¿no?
Sí, se sienten con muchísima claridad. Tú estás ahí aparentemente muy cerca del lugar donde ocurrieron estos hechos. Te quería preguntar, porque hay mucha coincidencia, cuando uno escucha tu descripción, mucha coincidencia con lo que ocurrió en otros atentados de este tipo, en el Paseo de los Ingleses en Niza, en un mercado navideño en Berlín en diciembre del año 2016, los atentados en Westminster y también en el Puente de Londres, otro que ocurrió en el centro de Estocolmo, todos lugares muy concurridos, y además en varios de los momentos en los que se producen, son momentos de bastante importancia para la propia ciudad. El caso, bueno, de Niza se estaba celebrando el 14 de julio, pero son lugares, son momentos de mucha concurrencia de público. Y tú nos decías, Barcelona, en esta época del año, está repleta de turistas, está repleta de gente caminando justamente por las calles, por las ramblas, que son de los lugares más concurridos.
Claro, además el martes aquí fue feriado y también se produjo lo que se llama el recambio vacacional, es decir, mucha gente termina sus vacaciones y comienza a trabajar el día miércoles, comenzó ayer, y otros empiezan sus vacaciones ese día festivo. Por lo tanto, también mucha gente, pues que a lo mejor no sale ni o del país o de la ciudad, pues también viene al centro de Barcelona, viene de otros pueblos cercanos, pues a pasar el día, lo típico, con los niños. Mira, es curioso ver que por el perímetro que cerraron del centro de Barcelona, veía gente, por ejemplo, en bañador, en traje de baño, con sus toallas al hombro, gente que venía de la playa. ¿Por qué? Porque toda esta gente estaba haciendo la vida turística, la vida de vacaciones en una ciudad grande y cosmopolita como es esta. Y entonces, pues evidentemente no podían acceder a sus hoteles, que estaban en ese perímetro de tremendo, peligrosidad.
Tremendo. Mónica, te queremos agradecer muchísimo que hayas atendido nuestro llamado. Escuchamos ahí cómo siguen a esta hora incluso las actividades y también la operación por parte de las autoridades y sobre todo de la policía para que se tranquilice finalmente la situación allá en Barcelona. Mónica Rojas, periodista chilena, quien ha conversado esta tarde con Radio Duna. Que esté muy bien, Mónica, y muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a ustedes por interesarse.
Dios. Bueno, eso es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Tremendo, como les decía, además, y como lo conversábamos con Mónica, este no es el primer atentado de este tipo que ocurre en Europa, y uno se pregunta, bueno, ¿será que todas las ciudades europeas y particularmente las ciudades, en este caso españolas, también van a tener que tomar las medidas de resguardo, estar atentos a la posibilidad de que este tipo de ataques, que desgraciadamente tiene además ese elemento de cotidianidad, de facilidad, de disponibilidad, significa simplemente manejar y manejando un auto más o menos grande, una van, un camión, como fue el caso de Niza, incluso cualquier automóvil, y atropellar gente y convertir ese automóvil, ese vehículo, en un arma terrorista. Bueno, parte de la tragedia que se vive actualmente en muchísimas ciudades del planeta y particularmente de Europa. Bueno, vamos a dejar este tema, vamos a escuchar un poquito de música. A la vuelta estaremos con la Pitu. Más adelante, les recuerdo, estaremos con el escritor Roberto Ampuero aquí en Aire Fresco. Escuchamos a The Last con There She Goes.
¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez.
Bueno, ya está con nosotros María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿qué cosas se nos vienen? ¿Qué panoramas hay para estos próximos días? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias, muy bien.
Qué bueno. Oye, sí, muchos panoramas. Vengo cargada al teatro. lo confieso desde ya, pero es porque tenemos muchísimas entradas para regalar, así que preferí cargar la mano y para que no desperdiciáramos todo eso.
Sí, ojo que la creo que primera y única vez que hemos ido al teatro, no sé si fuimos juntos o nos encontramos fue decepcionante. ¿Para qué mandar con cosas? No vamos a contar exactamente qué hora era. Pero...
Mira, ni me acuerdo.
Yo me acuerdo, no se me va a olvidar nunca.
Ni perdón ni olvido.
No, nunca más.
Sé que nos encontramos y que la salida fue como... No, gracias. Pero ni me acuerdo qué hora era. Sé dónde era, eso sí me acuerdo.
Ya.
Me acuerdo el lugar. Bueno, vamos a partir para sacar esa mufa de esa mala experiencia. Vamos a partir con lo que no es teatro. Este domingo se abren las puertas en la inauguración oficial de Sanfic. Llega en su versión número 13 el Festival Internacional de Santiago, o el Santiago Festival Internacional de Cine, y que tiene ya varias de las actividades tradicionales de este festival, como la competencia internacional, la competencia de cortos, también las actividades de industria, ¿cierto?, de este festival. Y son muchas las películas que se pueden ver, son 100. Más de 100 las películas entre largometrajes y cortometrajes que se van a estar presentando, varias de ellas en estrenos. Hay 7 estrenos mundiales, también 16 a nivel latinoamericano. O sea, la verdad es que la parrilla viene muy, muy corta. Como siempre, en este tipo de actividades yo les recomiendo que visiten el sitio oficial, que es sanfic.com, porque ahí pueden ver la programación completa, los horarios que más les acomodan, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las películas que, por ejemplo, ha recomendado Joel Poblete, que es un crítico de cine, ¿cierto? Lo hemos invitado muchas veces aquí, también organizador del festival. Están entre ellas Guerrero, de Sebastián Moreno, que él lo tuvimos acá.
Ah, sí, pues lo comentamos acá, sí, claro.
¿Cierto? Y Z, la ciudad perdida, dirigida por James Gray. Eso les puede servir de pista. Si Joel las recomienda, es porque vale la pena ir a verlas. Los cines donde van a estar exhibiéndose parte de este ciclo, es el cine oficial, es el Cine Hoyts, las salas del Parque Arauco y de La Reina, pero también hay salas habilitadas en la Fundación Corpartes, en la Cineteca Nacional y el Cine Radicales. La entrada general tiene un valor de 3.000 pesos, pero hay abonos para estudiantes y adultos mayores que cuesta 9.000 pesos, y ese te da acceso a 5 películas, 5 entradas. Y el abono para público general, que cuesta 12.500, también te da acceso a 5 películas. Va a durar hasta el otro domingo, o sea, es de domingo a domingo. Y, como les digo, con una parrilla súper, súper gorda, entren a sanfic.com para que ustedes mismos vean qué es lo que quieren ver. Y tiene un súper invitado, el invitado especial, que es Matt Dillon.
¿Viste? Ah, viene Matt Dillon.
Taquilla, ¿no?
Mira, sí.
Sí, súper taquilla.
¿Cómo se llama el chico de la calle, no?
Loco por Mary.
La película de... Rush. Pero esa película, la clásica de Mickey Rourke, con Mickey Rourke, ¿te acuerdas o no?
No,
el chico de la calle.
No, pero eso no lo he visto.
El chico la que,
pero
que
en su buen
como,
momento.
Sí, pues su mejor momento.
Cuando era un buenmosísimo hombre.
Yeah. Regio. Y era el hermano mayor de Matt Dillon.
Ya. Yeah.
Y él era el chico, conocido como el chico de la moto. ¿Cómo se llamaba la habilidad? Ya se me olvidó.
Y el Mauro
que es cinéfilo. Con música de uno de los. Del baterista de Police. Era la música. Muy buena película. Vamos a buscar todos los datos, y les cuento, porque tú sabes que la memoria a veces a cierta edad empieza a traicionar.
A todas las edades.
Rumblefish se llamaba en inglés.
Sí. Ya. Oye, y nos pasamos al teatro, porque de verdad que la cantidad de obras que se están estrenando está bien intensa, la cartelera teatral, y además con varias oportunidades, ya sea porque hay regalos o porque también hay algunas obras gratuitas. Las oportunidades de ir a ver teatro son muchísimas.
La ley de la calle se llama.
Ah, ya.
La ley de la calle, sí.
Ya, sí.
Dirigida nada menos que por Francis Ford Coppola.
Un tal Francis Ford Coppola.
Exactamente.
Bueno, un debutante. Oye, la primera obra que les traigo se llama Muerte de un Vendedor, sabrán ustedes, de Arthur Miller, que tiene funciones gratuitas gracias a una invitación que está haciendo el Duoc UC, el Duoc de la Universidad Católica, junto con la Embajada de Estados Unidos, que van a estar presentando este montaje de una compañía estadounidense que se llama Theater Me Too, ¿ya? Y esta obra se va a presentar en dos funciones, el 19 y el 20, es decir, el sábado y el domingo a las 20:30 horas.
Stuart Copeland era es el nombre del baterista. Perdón, que voy agregando. Sí, me acordaba que era Stuart Copeland, pero me había bajado la duda.
¿Te entró la duda?
Sí, me entró la duda, sí.
Ya, está bien. Todo aclarado, entonces. Matt Dillon va a estar en Chile. Sí.
Así que, claro, ahí le pueden preguntar, oye, ¿es verdad que esto...? Sí, esto, eso es cierto. Claro,
confirmar los datos que tú acabas de entregar con el propio Matt Dillon.
Sí,
sería
perdón,
importante.
Pero que está medio distraído.
No, está bien. Bueno, a las 20:30 horas, entonces, estas dos funciones en el Teatro Duoc de la Universidad Católica, que queda en Bellavista, Bellavista 0503. Y como les digo, son entradas liberadas. Lo importante es ir a retirar previamente las entradas. Uno puede retirar dos entradas por persona. Y el horario de atención es de 9 a 18 horas en este mismo lugar, en el mismo teatro, para que se puedan llevar. Así que si están interesados en ir a ver Muerte de un Vendedor de esta compañía estadounidense, esta es la ocasión. También tenemos...
Yo parece que quiero ir.
¿Quieres ir?
Sí, sí. Yo vi una versión de Muerte de un Vendedor hace muchos años. Si mal no recuerdo, era con Tomás Vidiella y... No recuerdo si Willy Semler o Cristian Campos, que hacía del hijo, el hijo, digamos, del vendedor. Es una gran, gran, gran obra de teatro. Un clásico, clásico de clásicos, podríamos decir.
Y esta es una gran ocasión, considerando además compañía extranjera. Y también, no es que esté menospreciando las compañías nacionales, pero obviamente que es una oportunidad que es menos frecuente. Y además que es gratuito, así que hay que aprovechar. Oye, el Teatro Mori está de vuelta con nosotros.
Ah, pero qué bien, bienvenido.
Sí,
pues.
Bienvenido,
qué bueno.
Qué bueno.
Nosotros no somos rencorosos, así que nos hayan abandonado durante ¿cuánto? ¿Dos años ya?
Pero
algo,
el que
¿no?
se va sin que lo echen.
Vuelve sin que lo llamen.
Así dicen. Sí. Así que tenemos entradas.
Vuelve el perro arrepentido.
Con el rabo entre las piernas.
Con la mirada perdida y algo así, ¿no? Con la mirada.
Sí, no me acuerdo cómo sí.
Bueno.
Tenemos
volvió
entradas.
Volvió Mori, qué bueno.
Bueno, el Zoológico de Cristal, que es una de las obras que está de Tennessee Williams y que tiene cuenta con la dirección de Álvaro Villera, además de un super elenco que está como viene como con muy buena campaña y mucho viene como con hartos tambores, ya está sonando fuerte como montaje, así que es una buena oportunidad para irla a ver. Y la temporada, ojo, que dura hasta el 30 de septiembre, o sea que queda como un mes y medio, y nosotros tenemos entradas para cualquiera de las funciones, siempre y cuando uno llegue con la debida anticipación a canjear su entrada. Este montaje, como les decía, el horario es un poco enredado, pero desde el 17 de agosto, que ya estamos en la fecha, las funciones son de jueves a sábado a las 9 de la noche. Y el valor de las entradas es los jueves 7.000 pesos, viernes y sábado 12.000, y bueno, en esta oportunidad ya no quedan funciones los domingos en esta nueva temporada. Pero para que se lleven entradas nos tienen que escribir a concurso@duna.cl y decir que quieren entradas para el Zoológico de Cristal. Lo mismo pasa con Los Vecinos de Arriba, que se va a estar que se está presentando, de hecho ha extendido su temporada en el Teatro Mori Parque Arauco, que es la obra que trajo de vuelta a las tablas a Luciano Cruzcoque, y por lo que estuvo también sonando muy fuerte. Y también para Adulterios, que es una obra que se está dando en el Teatro Mori Vitacura y que es un montaje de autoría de Woody Allen. Así que también ha sonado bastante en el último tiempo. Y la última obra para la que tenemos entradas es una de las obras del GAM, se llama En Fuga No Hay Despedida, que es una obra que creo que vale la pena ir a verla, ya por el solo hecho de contar con Paula Zúñiga dentro de su elenco y con Trinidad González en la dirección, que son...
¿Fan? ¿Ah? ¿Fan?
Sí, ¿sí? Es que yo
¿fan de ellas?
Sí, las encuentro bien talentosas. Ellas han trabajado con Calderón, por ejemplo. Tienen como como del teatro contemporáneo, tienen como bastante reconocimiento de la crítica. Este es un montaje que celebra el centenario de Violeta Parra y que se está presentando a partir de mañana y hasta el 23 de septiembre, como les digo, en el GAM, de miércoles a sábado a las 20:30 horas. La entrada general cuesta 6.000 pesos y en preventa, pero 8.000 para el día de la función en entrada general, y para estudiantes y adultos mayores 3.000. Como les digo, son muchísimas las opciones que tenemos para regalar entradas, así que si quiere ir al teatro o también quiere ir a Sanfic, porque también tenemos entradas para Sanfic, solo nos tiene que escribir a concurso@duna.cl, decir qué quiere ir a ver, y nosotros vamos a hacer lo posible para que usted lo pueda ir a ver.
Excelente, muchas gracias, Pitu.
Un gusto.
Oye, sí, de los que está siempre pendiente de las fallas de las páginas de vuelos, que tienen planes de viaje de aquí a 2 años, esa gente para la que el sudeste asiático es el sueño dorado, bueno, tengo que decirles algo que a lo mejor no sabían. Eres millennial, claro, porque no importa la edad que tengas, importa las millas que tienes. Tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. Bienvenido a Casa Costanera, un mall al aire libre y calefaccionado, un lugar de encuentro para grandes y pequeños, donde no solo vas a encontrar las mejores marcas, sino que también la mejor experiencia de compra y espacios que cautivan tus sentidos. Ven a disfrutar Casa Costanera, Nueva Costanera, 3900 Vitacura. ¿Sabías que uno de los nutrientes claves para el cuerpo después de los 40 años es el HMB? Y es clave porque ayuda a recuperar y mantener en buen estado tu masa muscular y tu fuerza para que sigas activo por muchos años. Ahora que lo sabes, consulta a tu médico y toma Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. Y en su trayectoria, Gran Reserva Tarapacá ha obtenido innumerables reconocimientos. Ahora también quiere premiar a sus mejores seguidores. ¿Cómo? Bueno, tienes que encontrarnos en Facebook, Gran Reserva Tarapacá, el Gran Reserva de Chile. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos con Roberto Ampuero, el escritor Roberto Ampuero, quien está presentando una novela juvenil que se llama Lucas y el secreto del abuelo. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En Chicureo Norte se desarrolla un espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio, con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera, donde encontrarás todo lo que esperas. Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata a castroytagle.cl. Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque queremos que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso, elijo Clínica Las Condes. En lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los Bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los Bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Nuestro invitado esta tarde es un destacadísimo escritor, en el último tiempo también destacadísimo columnista, particularmente del diario El Mercurio. Son conocidos tanto sus novelas como sus libros de no ficción, tal vez el más famoso de esos libros, Nuestros Años Verde Olivo. También, por supuesto, todos los libros acerca del detective Cayetano Brulé. Y está presentando ahora una novela, que es una novela juvenil. Se llama Lucas y el secreto del abuelo. Yo por lo menos no tenía idea que Roberto Ampuero, nuestro invitado, había escrito antes novelas juveniles, por lo menos una novela juvenil que se llamó en su momento La Guerra, así se llama, digamos, La Guerra de los Duraznos. Y esa novela fue publicada además en una época compleja para nuestro país, el año 1983. Roberto, bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, Polo. Un gusto estar acá en tu programa.
La Guerra de los Duraznos también tiene que ver con unos niños preadolescentes en los cerros de Valparaíso, tal como Lucas y el secreto del abuelo. Pero el contexto es distinto y este es un contexto donde los niños se whatsappean entre ellos, digamos. Ese contexto del año 83 era completamente diferente.
Era completamente diferente. Esta novela de la que tú estás hablando ahora, 1983, La Guerra de los Duraznos. Y es una historia que ocurre en Valparaíso. Son jóvenes, adolescentes, que jugando en los cerros de Valparaíso despoblados, se encuentran un día con un herido. Piensan en llevarlo a la ambulancia, llamar a la ambulancia, y él les pide que no, que por favor le den ayuda. Bueno, lo llevan a su cabaña y lo dejan en su cabaña. Por la noche se dan cuenta estos niños que lo andan buscando a este hombre y y declarado como terrorista. Y entre estos niños comienza un dilema ético. lo entregan, porque lo andan buscando la policía, estaban viviendo en dictadura, o lo protegen y esperan a que se sane. Ahí comienza la historia de la Guerra de los Duraznos de 1983, otro Chile, y esta nueva novela que acaba de salir, Lucas, y El secreto del abuelo, es una novela que transcurre en el Chile de hoy, democrático, ¿verdad? Con todos los temas y con las luces y las sombras que tiene el país. También está ubicado en Valparaíso, pero tiene que ver con grupos, una banda de jóvenes, de muchachos que se whatsappea, como dices tú, que tienen tecnología, que tienen hasta un dron, y que se dedican a investigar un caso de un crimen ocurrido hace mucho tiempo en Valparaíso. Uh-huh. Y esto es porque encuentra uno de ellos una carta de su bisabuelo en un baúl de un bisabuelo, pidiéndole que esclarezca ciertas cosas que ese bisabuelo, muerto hace mucho tiempo, no alcanzó a esclarecer en su vida. Ahí arranca la historia de Lucas y El secreto del abuelo.
Cuesta ponerse, la verdad que el ejercicio que tú haces es ponerte en la situación de niños muy jóvenes, digamos, son preadolescentes, son puber, viviendo en esta época, y me gustaría en ese sentido hacer el contraste con esos niños que tú imaginaste, porque ya no lo eras en esa etapa, digamos, en el año 83 o previo a esa etapa, de ese entonces, sobre todo en términos del mundo que les toca vivir.
Es muy difícil. A ver, yo pienso que hay uno como autor, y con la edad que tengo, tú tienes que plantearte, quiero hacer yo una novela que imite en forma naturalista las formas de expresión de los jóvenes adolescentes de hoy, o pienso hacer una novela que esté que cargue con sus personajes y con su trama, que ahí está el centro, pero que no intente imitar, por ejemplo, lo que es la forma en que se expresan hoy, sino que tenga un lenguaje más bien llano, más neutral o más neutro en este sentido. Yo opté por lo segundo, porque me parece difícil a esta edad empezar o tratar de fingir como escritor el lenguaje de las jóvenes generaciones hoy. Entonces eso hay que asumirlo. Y yo creo que la fuerza de Lucas y El secreto del abuelo, lo veo por la reacción de muchos lectores que me escriben, está en la historia. Y en este misterio de una carta, yo creo que todos alguna vez hemos soñado con recibir una carta, o haber recibido una carta de un bisabuelo, de un tatarabuelo, donde te hubiese hablado de lo cómo era su vida, cómo fue su vida, cómo se enamoró, por qué se enamoró de su bisabuelo, de tu bisabuela y toda la historia, con un mensaje para el presente. Y ahí está la fuerza de Lucas y El secreto del abuelo, creo yo.
Claro, con el tiempo uno va creciendo y lo que espera o con lo que sueña es recibir una herencia de una tía que no sabía que existía.
Bueno, pero te voy a decir una cosa que es muy interesante también. En realidad nunca, puedo generalizar, tenemos la dicha de poder hablar con nuestros bisabuelos en cierto grado, con cierto grado de madurez. Y olvídate de tatarabuelo. Son experiencias y memorias perdidas para siempre dentro de tu generación, dentro de tu familia, a menos que ese tatarabuelo o bisabuelo haya dejado algo por escrito sobre sus sentimientos y cómo se vivía en aquel entonces su vida. Es terrible. Cuando tú piensas en eso, es muy tremendo. No tienes ahora, nada de ello.
Eso, mirando hacia la posteridad, es un privilegio en todo caso para los escritores. De ti, tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, no sé si los tienes, tataranietos sí. Me imagino que no todavía. Y bisnietos tampoco.
A lo mejor, pero no sé.
Bueno, sí. Y, claro, ellos van a poder conocerte, aunque no conocerte de una manera mucho más profunda, aunque jamás hayan tenido un contacto real en vida.
Sí, yo creo que eso pasa con todos los artistas, con todos los intelectuales, pero además con todos los que hacen algo. Algo con, digamos, distinto a lo que se hace en forma mecánica. Por ejemplo, alguien, un tatarabuelo, un bisabuelo que le haya gustado esculpir o trabajar en madera o hacer muebles, si tú encuentras y tienes un mueble de él, es una maravilla, es una comunicación con él. O un tatarabuelo, bisabuelo que pintó algo y ahí está, te acompaña todavía. No solamente las fotos, sino que algo más de su producción.
Yo creo que eso es fascinante. O la tatarabuela, de la bisabuela. Es bonito que además como un ejercicio complementario al de la memoria, que es el recurso que utilizan tanto los escritores.
Así es.
Una de las cosas que yo más admiro a los escritores, no solo la capacidad de escribir propiamente tal, sino que también el ejercicio de recuperación de su memoria. Aquí, claro, hay un ejercicio de imaginación a partir de un legado que no conocieron.
Así es. Yo creo que es una combinación entre memoria e imaginación y fantasía cuando uno escribe. Pero también hay que pensar en Kierkegaard, que el filósofo decía, uno vive en prospectiva, o sea, mirando hacia el futuro o encima del presente, pero tiene que detenerse a pensar en retrospectiva sobre lo que ha sido la vida. Yo creo que eso el escritor muchas veces sin quererlo lo hace, pero también pasa con todos los artistas, ¿no? En un momento se detienen y unen esos sueños de futuro, ese presente, con lo que han sido en el pasado, que lo que fue el pasado.
Es un trabajo que no solo se hace en la literatura, en el arte, también se hace en la política, y quiero llevarte a eso. Estamos conversando con el escritor Roberto Ampuero, que mañana, de hecho, presenta en la Universidad de Finisterra el libro Lucas y el secreto del abuelo. Eso va a ser en la mañana, ¿no es cierto?
11 de la mañana.
11 de la mañana.
En la Universidad Finisterra, claro.
A ver, el ejercicio de perspectiva y de prospectiva. Desde el punto de vista de la política, ¿cómo lo ves hoy día tú? Las alternativas que se están construyendo en vista de las elecciones de este año, ¿qué elementos tienen de ambas cosas a tu juicio? Yo tengo la impresión de que aquí sea una especie de contradicción, lo que parece más bien una especie de perspectiva, digamos, o de retrospectiva, es lo que pareciera tener una mirada más de futuro, y lo que debiera ser la prospectiva está más bien mirando hacia el pasado.
Sí, bueno, yo creo que primero hay que mirar a Chile dentro del marco de lo que es la crisis de la clase política a nivel mundial. Eso es un dato importantísimo. Hay un escepticismo tremendo, pero en todo el mundo, no solamente en Chile, con respecto a la clase política. Y es necesario recuperarlo porque, obviamente, de alguna forma, porque la democracia, el Estado liberal, digamos, la democracia liberal y la libertad necesitan también que seamos representados por políticos los cuales podamos confiar. Ese es un tema, yo creo, esencial. Después, lo que pasa hoy es que de pronto los conceptos como ser progresista, lo que ha sido tradicionalmente entendido como progresista, se ha convertido, debido a un romanticismo y a una visión que muchas veces está atada al pasado, en algo que yo llamo el retrogresismo, en algo que es, ilusionarse o pensar en una utopía que de alguna forma la pintó, un Che Guevara, un Fidel Castro, o alguien que busca en modelos ya pasados. Y el futuro, yo creo que está ahí carente de significados y de orientación. Y creo que ese también es una de las razones que explica la falta de identidad entre los partidos políticos. Y no quiero entrar en detalle con los partidos políticos, pero vemos que hay una falta de identidad de los partidos políticos. Creo que está dada fundamentalmente por eso, por no ser capaz de interpretar el presente, que es de cambio, pero vertiginoso, tecnológico también, las redes sociales, la ciudadanía emancipada, los valores, la fragmentación de la sociedad, y no poder proyectar algún tipo de visión de futuro. Eso es un problema grave para los partidos. Los individuos o los líderes comienzan en este momento en Chile, lo vemos con claridad, a ser cada vez más importante. Ahora,
más los líderes que los proyectos.
En este momento, yo creo que si tú observas bien, vas a darte cuenta que ves la evaluación y el apoyo que tienen los partidos políticos por las encuestas, es muy distinto del apoyo y la valoración que tienen los chilenos de los distintos candidatos a la presidencia. Allí hay algo que tú sabes, que las personas, los líderes en este caso, representan o acumulan más a respaldo que los partidos políticos. Eso es una cosa muy interesante, inquietante para Chile, porque hemos sido un país con una tradición de partidos políticos doctrinarios bastante seria, estable, con fuerza. Han perdido ese prestigio, esa imagen. Entonces, yo creo que estamos en una etapa como puente, donde vamos a depender mucho del papel que jueguen estos líderes. El presidente Sebastián Piñera, Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez, para proyectar algún tipo de visión de futuro viable, realista. Ahí hay un tema que está pendiente, pero también está otra cosa pendiente que para mí es significativa y basada en mi experiencia de países donde he vivido, me ha tocado vivir en varios países, y es que yo sí creo que hay que volver a algo esencial. Este país debe reencontrarse de nuevo. Hay una división, una polarización inquietante. Uno no sabe hacia dónde termina esto conduciendo. Y hay que revalorizar en la política los acuerdos, lo que son los consensos. No ir en el mismo bote, yo creo que es importante. Saber que estamos en el mismo bote.
Nuestra polarización clásica, era la verdad que había una polarización previa, digamos, pero a partir ya del golpe, a partir del 73, ahí es muy claro, y sobre todo en los años posteriores. Tú dices que hoy día hay una polarización distinta a esa. ¿Son otros los elementos que nos están separando?
Yo pienso que lo que se manifiesta con más fuerza es la falta de liderazgo de los sectores políticos. Han perdido la capacidad de representar a distintos intereses muy fragmentados y atomizados que hay dentro de la sociedad. Y los mismos políticos no son capaces de enfrentar los temas de futuro que ya están hoy en el presente. Por ejemplo, ayer conversábamos con un amigo y tocábamos el tema de, estamos discutiendo Uber y taxis. Mm. El tema es que ya Uber también tiene los días contados, porque vienen los vehículos sin conductor. Eso ya es una realidad. Existen en Estados Unidos, existen en Europa. Es un problema de tiempo nomás, de breve tiempo, para que esto empiecen a operar. Y ya de partida vienen los vehículos, bueno, sin conductores y la necesidad, no va a ser necesario tener un vehículo privado como tal, sino que uno público que tú lo pides electrónicamente llegará y te conducirá a donde tú vayas mientras tomas, si quieres, una copa de vino o un whisky o vayas leyendo. Eso es presente. Lo que pasa es que en Chile todavía pensamos que es un futuro muy lejano. Entonces, ¿qué se hace ante esto? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué se va a hacer con los, por ejemplo, con estos taxistas? Esta gente que va a perder los puestos de trabajo. Tú cuando entras a un estudio de televisión, ahí te das cuenta, antes de entrar a un estudio de televisión había un montón de personas alrededor de tuyo si te entrevistaban. Hoy no ves a nadie. El personaje que te entrevista está lejos, a miles de kilómetros a lo mejor, entrevistándote, y las cámaras las desplaza a alguien en algún punto lejano también. Entonces, todas estas cosas están arrojando temas nuevos, y yo creo que en Chile estamos entrampados todavía en un pasado que tiene que ver también con esta época, Allende, Pinochet, que es pasado total, ¿verdad? Socialismo, capitalismo, pasado total. Estos son los temas que nos enfrentan hoy. ¿Estamos capacitados para enfrentarlo? ¿Estamos preparándolo? No. Eso me preocupa mucho. Sí.
Estamos conversando con el escritor Roberto Ampuero. Mañana Roberto va a presentar su libro Lucas y el secreto del abuelo, una novela juvenil. Antes de despedirnos, Roberto, te quería pedir, tú estás trabajando ahora con Sebastián Piñera en el área de la cultura. ¿Te proyectas también en un eventual gobierno de Piñera, no?
No, mira, primero yo creo que hay que ser muy, muy realista. Yo en las novelas sueño y trabajo con la imaginación. Aquí hay una elección que todavía no tiene lugar, una segunda vuelta probablemente tampoco ha tenido lugar, y por lo tanto hablar de eso es muy hipotético. Ahora, yo sí creo que es muy importante en general dentro de la política chilena, y este es el momento para hacerlo, el momento en que exista y se dé la generación de recambio. ¿Qué está pasando también hoy en el fútbol, ¿eh? En el fútbol chileno, sí, pues. Estamos sintiendo.
Se nos están envejeciendo los cracks.
Tenemos que hacerlo, ya están envejeciendo los cracks, claro. los héroes están cansados, y entonces también es hora de abrir a las nuevas generaciones. Yo creo que eso hay que tomárselo muy en serio.
Roberto, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Roberto Ampuero, mañana entonces se va a realizar la presentación de su libro, Lucas y el secreto del abuelo, en la Universidad Finisterra. No sacamos nada, entiendo, con invitar a toda la gente a que acuda, ¿no es cierto? Mejor que compre el libro, porque parece que está a tablero vuelto de tu presentación.
Es más de 380 personas que están, pero bueno. Estás con invitado, ¿verdad?
Estás con alto rating.
Sí. Gracias, pero siempre, Roberto, se mantiene el diálogo con los lectores.
Gracias, Roberto, que esté muy bien.
Gracias.
Oye, vamos a escuchar a un grande, a Prince, con 1999. Escuchamos a Prince con 1999 o 1999, como ustedes quieran. Ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Testigos de la Furia del Vesubio. Luego, Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Hugo Herrera. 20:30 horas, edición limitada de Duna Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde puntualmente. A través de Radio Duna, por supuesto. Sigan en nuestra compañía y visitando duna.cl. ¡Chao!